Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos al episodio número 89 de Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, y como siempre estoy con mi co-conductor David Copa, en un programa donde venimos otra vez de un buen humor, porque el equipo pasó la primera prueba del año. No, hace varias temporadas que no ganábamos en un partido después de la reanudación por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Quiero comenzar el programa deseándoles a todos un feliz 2021 y hasta el final cerramos el 2020. Es el primer episodio del 2021. El equipo comenzó ganando, estamos de buen humor. Hoy en el partido de hoy vamos a analizar ese triunfo importantísimo, un triunfo difícil, un triunfo luchado, un triunfo en condiciones del clima, una lluvia torrencial en Roma, ¿no? Usualmente los Roma-Sampdoria siempre son con lluvia, una lluvia torrencial en Roma. Y pese a esas circunstancias y con el equipo luchando, ¿no? Y ahora vamos a hablar más adelante, sacamos la victoria con gol de Erin Dzeko. Vamos a estar analizando eso con David. Vamos a hablar también de algunas actuaciones individuales importantes, como las de Rick Carstop, que lo viene haciendo cada vez mejor. Las elecciones de cambios de Fonseca, a ver si esta vez le funcionaron o no. Hubieron noticias también del regreso de Ryan Friedkin a Roma, vestiendo alguna vestimenta de alguna marca que ya vamos a hablar un poco más adelante. Y también me gustaría hablar un poco del mercado, ¿no, David? Porque ya estamos en enero, el mercado está abierto, se han manejado algunos nombres. Hay un lateral derecho turco, que han salido los rumores últimamente de que la Roma estaría interesada, estaría sondeando esa posibilidad. Es el turco Seki Celic, que juega en el Lille de Francia. Tenemos un invitado, Alejandro Parra, que nos va a estar hablando un poco más de este lateral derecho turco. Así que nada, también David, tenemos algunas noticias del Sharawi, ¿no? Que como que se han complicado en las últimas horas, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la llegada de Thiago Pinto. Y me gustaría cerrar un poco también sobre la teoría del arquero, porque se va a poder solucionar lo del arquero en este mercado de invierno. Vamos a estar tocando ese tema más adelante también. Y bueno, vamos a cerrar el programa con una previa del Crotone Roma, que es el próximo partido, el próximo rival Yalorosi. Bueno, después de una pausa, regresamos con David. David Copa, editor de PlanetaRoma.net. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Primer episodio del 2021.
Hola, Sam. Encantado de estar una vez más aquí en Planeta Roma. Felicidades. Feliz Año Nuevo a toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores. Feliz Año Nuevo para ti. Que no nos hablábamos desde 2020, ¿no? Aunque no han pasado muchos días. Y nada, como tú lo decías, empezamos un año con muchas notas positivas y vamos a estar hablando todo lo sucedido en las últimas horas alrededor de nuestra querida y amada Roma.
Bueno, comenzamos con el triunfo por 1-0 frente a la Sampdoria. Gol al minuto 72 de Erin Dzeko con asistencia de Rick Karlsdorp, con una actuación muy buena del jugador de los Países Bajos. Así que nada, David, te doy mis pensamientos antes de darte la palabra. A mí me pareció una
Adelante,
Roma.
amigo.
A mí me pareció una Roma con carácter que corrió los 90 minutos y una Roma que nunca se desesperó al jugar al fútbol. Porque estamos acostumbrados a que la Roma juegue bien, que pase algo malo, que llegue un momento donde se desesperan, no pasa el momento y ahí es donde nos golpean o perdemos o sacamos un empate que nos deja con sabor amargo. Yo creo que este partido la Roma tuvo un equilibrio, tuvo un balance, nunca se desesperó y luchó el resultado hasta el final. Bueno, tal vez los últimos 10 minutos presionó algo en la Sampdoria, que es natural tratar de buscar el resultado, pero yo creo que la Roma lo hizo bien y eso es lo que yo más, lo más positivo que saco de este partido. Nunca iba a ser fácil con un equipo de Claudio Ranieri, que bueno, lo conocemos mucho, que sabíamos que iba a plantear un partido no tan vistoso, digamos, pero muy efectivo y casi le liga. David, eso es mi resumen de este Roma 1, Sampdoria 0. ¿Cómo tú lo viste?
Sí, un partido muy complicado, como tú lo decías al inicio, los Sampdoria-Roma, los Roma-Sampdoria, da igual si se juega en Liguria o si se juega en Roma, los partidos siempre son con lluvia, casi siempre es una tónica que marcan estos partidos, y la verdad es que un aguacero torrencial, la grama al pasar de los minutos se iba poniendo cada vez peor, terminó siendo una piscina de waterpolo, como decía Maxi en uno de sus tweets. Y era un partido complicado porque aunque uno sabe que Claudio Ranieri va a salir a plantearte un partido de este tipo, es complicado buscar las herramientas para sortear estos obstáculos. No es un equipo muy organizado, siempre metido atrás, te da poco espacio, te presiona, no deja que los jugadores estén cómodos con el balón. Sumado esto a las condiciones que había en la cancha, que no te deja que el balón se mueva con toda la velocidad y el ritmo, tienen que correr mucho más los jugadores. Y como tú decías, la Roma supo gestionar bastante bien los tiempos, aunque se vieron un poco falto de idea, sobre todo cuando llegaron a tres cuartos de cancha y estaba ese muro de jugadores de la Sampdoria que no sabían qué iban a hacer.
Pero
Se
ese
vio
muro es el
bastante.
de típico equipo de Ranieri, que así no tenga jugadores de sobrenombre, siempre arma un equipo y sabe poner ese candado, ¿no?
Sí. Y sobre todo esta Sampdoria, que es probablemente uno de los peores equipos de los últimos años que ha dirigido Ranieri, le han desarmado muchísimo al equipo, pero aún así ha sabido plantear bien, está en la zona media alta de la tabla, se salvó la temporada pasada y siempre hace estos partidos que son bastante complicados. Y la Roma no se desesperó, aunque hubieron falta de ideas, sobre todo, como te decía, los tres cuartos de cancha a veces para tratar de llegar al arco. Se nota mucho la falta de Spinazzola, aunque Bruno Pérez jugando por la izquierda no ha desentonado, incluso llegó alguna vez al fondo, tiene un centro muy muy bueno a Dzeko que casi logra mandarle al fondo de la red, lo que se fue un poco pasada. Hizo muy bien o bastante bien su trabajo, no se puede decir que Bruno haya desentonado en el partido, pero sin duda la nota positiva se la lleva Ricardo por la derecha, que ha venido creciendo y creciendo y ha mejorado mucho, sobre todo en la fase ofensiva. Aunque sube poco, pero es bastante certero. Tiene muy buen pie. Siempre Ricardo, desde que llegó a la Roma, desde su primera etapa, se le vio que tenía muy buen pie. Incluso venía a ser el mejor lateral derecho de la liga holandesa. Y estas fueron las claves del partido. O sea, un gran Edin Dzeko, un hombre que yo leí algunos comentarios en las redes durante el partido: hay que sacar a Edin, no está jugando bien. Es verdad que no estuvo bien, no estuvo muy bien, sobre todo en la primera parte, le pesaron los pies. No, ya tiene una edad y en estas condiciones jugar a un cierto ritmo, a un cierto nivel, cuesta más. Pero a medida que fue pasando el segundo tiempo, que la Roma tuvo un poco más de intensidad, sobre todo en la media cancha y los laterales presionando hacia arriba, Edin Dzeko empezó a parecer mal. Incluso le sirve un balón precioso a Lorenzo Pellegrini, que no lo pudo mandar a guardar. hasta que Ricardo mete ese centro y él la define como lo que es, como un grande. La definió perfectamente en el corazón del área ante Agudero y el resto de historia. Tres puntos importantes.
Sufrimos un poquito al final, pero era de esperarse que
Para
presionen,
ganar
¿no?
hay que sufrir. Para
Y con
ganar hay
ese
que
clima y
sufrir.
todo, ¿no? Obviamente.
Sí, para ganar hay que sufrir. Los resultados de la jornada no estaban siendo muy favorables. Habían, o sea, no jugaban a favor de la Roma, habían ganaron todos los de arriba y la Roma se veía obligada a ganar. Y se sacan los 3 puntos en el primer partido del año, algo que la temporada pasada no se logró. Se perdió por una goleada estrepitosa ante el Torino, y luego se vino la debacle. Ya sacar los 3 puntos en el primer partido del año, yo creo que te da un buen ánimo para iniciar lo que viene. Ahora se viene un partido un poco más fácil en el papel del que luego estaremos hablando.
Hablando de actuaciones individuales, David, en nuestra encuesta que hacemos de jugador del partido en Planeta Roma, Rick Karlstrom fue el jugador del partido con 56.9% de los votos. Edin Dzeko terminó segundo, Villar tercero y Smalling cuarto. Mención honrosa también para mí fue la de Lorenzo Pellegrini. De
Mkhitaryan
acuerdo,
hizo un buen
Mkhitaryan
partido.
también hizo un buen partido. Con Mkhitaryan corrió muchísimo, todas las pelotas que tocaba las ganaba. Pudo estar ahí de todas maneras, viene haciéndolo muy bien, como ya lo habíamos hablado, el armenio. David, ¿para ti quién fue el jugador del partido? ¿Estás de acuerdo que fue Rick Carstop?
Yo creo que sí, está para mí aunque creo que por tirar ese centro que en el partido, evidentemente tiene muchos más puntos para ser el hombre del partido, pero
¿Quieres que
no se
te
puede
diga
dejar
algo?
de ver.
Perdón que te interrumpa. Yo usualmente estoy en la votación y usualmente estoy en el comité del que escoge los jugadores del partido, pero en esta no estuve y yo hubiera votado por Henrik Mkhitaryan, aunque sea estar en la lista de cuatro.
Es que yo creo que pudo estar. Henry Mkhitaryan genera muchísimo, es un hombre que el juego gira en torno a él, recibe muchas faltas, gana muchas posesiones, avanza mucho los espacios y fue evidente su buen juego, como casi siempre fue nombrado por la Roma y por los seguidores de la Roma, el mejor jugador del último mes que pasó, o sea, el mes de diciembre. Pero había jugado, por ejemplo, Smalling. En este partido fue vital y está siendo vital. Siempre despeja los balones, llega siempre, se fajó o sea, tuvo un muy buen mano a mano con Quagliarella, o sea, más de una vez en el partido, anticipando, llegando, con Candreva también le salía muchas veces a anticipar. Yo creo que es fundamental el juego de Smalling y sobre todo después de venir un periodo de tantos problemas físicos, el que estaba en un partido con estas características, dando muestras de que estaba volviendo a su nivel, yo creo que era un meritorio para ponerlo en ese top. También estuvo Villar. Yo creo que Villar no puede faltar hoy en ningún top de la Roma porque es un jugador por el que gira esa salida de balón, ese toque limpio, ese toque fino, te da una alternativa, se equivoca poco. Castro. Creo que fue para mí el mejor juego que ha tenido desde que es jugador de la Roma. Se vio muy consistente en las dos fases, tanto ofensiva como defensiva, luchando bien con el cuerpo en la parte defensiva, ganando por velocidad a pesar de las condiciones del campo, llegando al fondo una que otra vez. Yo creo que por ahí, por eso fueron las elecciones que hicimos en el comité de los que seleccionamos, los jugadores que van a estar en los jugadores del partido.
Otro jugador que en mi opinión merece una mención por una actuación más que aceptable es, y por primera vez en bastante tiempo, Pau López, David. Tuvo una que le sacó a Candreva, creo que fue en el primer tiempo de fuera del área, espectacular. La Sampdoria no atacó mucho, digamos, pero cada vez que lo hizo, estuvo respondió seguramente el arquero español.
Tuvo un par de tajadas, sí, la primera sobre Candreva, un disparo fuera del área que la sacó por encima, o sea, la rozó
Sí,
para
no fue
desviarla con lo
un
justo.
tapadón, ¿no? Mira, después de los errores que hizo o que cometió Mirante en el mes de diciembre para terminar el 2020, Por ahora estoy bien que esté Pau López, porque como lo decíamos, la situación del arquero y va a ser un poco difícil que cambiemos este mercado, ¿no? Si en algún momento en la temporada donde hay que darle la confianza a López, yo creo que el momento es ahora. No sé cómo tú lo veas.
Sí. Sobre todo, ya lo hemos hablado varias veces aquí, yo creo que ahondar sobre el tema de por qué Pau López debe estar en la titularidad, sobre todo por la parte económica,
Eso ya lo
es
hemos hablado
evidente.
bastantes veces, ¿no?
Exactamente, yo creo que este es el momento para que es un género atípico, donde se han jugado muchos partidos, la gran mayoría en casa, un partido de Copa Italia. Yo creo que si Pau López quiere llenarle los ojos, por decirlo de alguna manera, a Pau Fonseca, este es el mes para que Pau tire de la casta y saque a mostrar sus buenas cualidades y se eche el puesto de titular en el bolsillo. Es la mejor oportunidad que va a tener. Parece, los rumores siguen sonando, Thiago Pinto recién llegó a Roma, pero los rumores siguen sonando de que hay la idea de buscar un nuevo portero para el próximo verano. Yo sabía y muchos sabíamos de nosotros que para una operación de un portero y de los dos porteros que han sido más mencionados, se ha hablado mucho de Ruiz Silva, el portugués del Granada, se ha hablado de Bolini, de Silvestri, quizás son los tres, hasta Siliu, podríamos incluirlo en este cuarteto, los que más se han mencionado. Es muy difícil que en enero se haga un movimiento de este tipo con arqueros que son todos vitales para su equipo. Quizás hoy en día menos Siliu, que había perdido la titularidad con Gianpaolo en el Torino. Pero el resto de estos jugadores son muy importantes para sus equipos y es difícil que en enero
Se desprendan de
Gela,
ellos.
exactamente, Gela no te va a dar a Silvestri, Silvestri quizás no se va a arriesgar a perderse una hipotética convocación a la Eurocopa, Atalanta ni hablar con Golini, en fin, yo creo que es lo más lógico por parte de la dirección. Pensar a largo plazo que necesitamos un portero de mucho más nivel y de mucho más jerarquía que la que te pueden dar Pau López o Mirante hoy, pero dejar esta conversación pospuesta para el mes de junio. Me parece muy atinada y que hay otras posiciones que necesitan reforzarse más, como sea el ataque o el mediocampo, la propia, no sé, el lateral derecho. También hay que ver en función de las salidas, cómo se mueve el Thiago Pinto, o sea, hay que esperar a ver cómo va subiendo el mercado.
Bueno, y ahora que estamos en el tema del mercado, David, antes de meternos al tema del nuevo rumor de que se habla ahora de la Roma, para la Roma del turco Šekić Čelić, que viene que se habla de él después de que la transferencia con Brian Reynolds se haya estancado, digamos, ¿no? Es el nuevo nombre que ha surgido. Antes de tocar el tema del lateral turco con Alejandro. David, llegó Ryan Friedkin a Roma, llegó Thiago Pinto a Roma, llegó Ryan Friedkin vestiendo una vestimenta con una marca que nos puede dar una pista a la marca que vestiría la Roma la siguiente temporada o digamos después. ¿Qué nos puedes decir de la llegada de Ryan Friedkin y de Thiago Pinto a Fiumicino?
Hoy llegaron, sí, Ryan con Dan Frecky, con su padre, estaban en Texas pasando las Navidades y el fin de año con la familia. Llegaron
Llegaron los dos,
este
es
lunes,
correcto.
exactamente, llegaron este lunes los dos y se habla mañana, o sea, en las próximas horas, martes, miércoles, vamos a tener información más fresca de esta. Se habla de que habría habido el primer contacto entre Thiago Pinto y los Frecky. Ya se empezará a elucubrar y a hablar de hipótesis de mercado en las próximas horas. Eso está por descontado. Y lo que más llamó la atención, sobre todo de esta llegada de Ryan y Dan Freaking, fue que me llamó la atención a mí, como a muchas otras personas, fue que Ryan Freaking, cuando se monta, o sea, toma el auto que lo iba a llevar hasta su residencia en Roma, andaba con una polera New Balance, y sabemos que en los últimos días se hablaba mucho del posible nuevo sponsor de la Roma. Yo creo que esta sugerencia que arroja, con querer o sin querer, este Ryan
Yo te voy a
Friedkin
decir,
es.
David, algo que me dijeron una fuente confiable. A mí me dijeron que la de la marca que tenía puesta de Ryan hoy en la vestimenta, como tú lo dices, New Balance, ya está cerrada con la Roma, pero no se ha hecho al aire todavía. No sé cómo tú lo ves.
Yo te digo, como lo he dicho otra vez en nuestro grupo de WhatsApp, yo creo que la mejor opción para la Roma va a ser la que mejor dividiendo les dé días monetariamente en un momento de tanta crisis. Sea New Balance, sea Reebok, que es la última que salió a la palestra relacionada con la Roma. Yo creo que cualquiera de estas dos que ponga un poco más de plata sobre la mesa en un momento de tanta crisis y que le dé dividendos al club, yo creo que es la
eso
adecuada.
Sin lugar a dudas, ¿no? La que meta más dinero a las arcas del club, esa va a ir. Así sea New Balance, ahora, Reebok, Nike, Adidas, Under Armour, la marca que sea, ¿no?
Ahora, en un mundo ideal, sería bueno que fuera una marca que trabaje muy bien los diseños para continuar con la tradición de la buena imagen que siempre tienen las camisetas de la Roma, poder solucionar este tema que ha habido en los últimos tiempos con Nike, que no estaba, o sea, como que llegando a todo el público, o quizás en Roma, o la directiva de Roma.
No, y el contrato con Nike tampoco no era tan lucrativo.
Era un contrato complicado, realmente era un contrato complicado, también se hizo bajo unas bases
no
que
no tengo los números exactos, David, pero si tú comparas a Nike con los equipos tops y elite, como se dice, de Europa, el contrato con ellos y con Roma, yo sé que Roma no es elite, pero la diferencia eran abismales.
Sí, claro. O sea, según lo que tengo entendido y lo que he escuchado muchas veces y he leído en varios medios de prensa, es que el contrato de la Roma con Nike estaba bajo unas bases que luego cambiaron y estaba escrito.
A la Roma no alcanzar sus objetivos, como es alcanzar la Champions League.
Exactamente, y esto fue una de las cosas que hizo bajar de categoría, y sobre todo esto te disminuye la distribución, te disminuye muchísimas cosas que el propio sponsor técnico pone en función de otros equipos que se le reportan mucha más economía. Entonces, dicho esto, yo
esa
creo
es
que
otra de las razones por lo que es tan importante llegar a Champions League todos los años.
Exactamente, siempre sale el tema que es recurrente, pero bueno, yo creo que de momento se habló mucho, se saltaron las alarmas con la polera de Ryan Franklin usando New Balance, algo que no se había visto a los presidentes, o sea, a Ryan Franklin, que habían sido bastante...
Yo me la voy a jugar con mi fuente que me dijo que ya está cerrado lo de New Balance. Vamos a ver si tenían razón o no.
Sí, yo creo que, o sea, la primera marca que surge, o sea, con fuerza, el primer rumor que surge con fuerza relacionado a la Roma con una nueva marca fue New Balance. Luego surgió Castore, surgió esta Reebok, pero New Balance siempre ha sido la que más ha sonado y la que más adelante ha estado en las apuestas por la carrera para ser nuevo sponsor de la Roma. Así que en los próximos días veremos, porque el tiempo apremia, y si queremos tener nuevo sponsor técnico y nueva camiseta para allá, para finales de mayo, porque recordemos que en los últimos dos partidos de mayo, visitante y local, la Roma, y no, normalmente la Roma, como el resto de equipos de la Serie A, muestran sus nuevas camisetas para allá ir dando un poco...
Por una cuestión de marketing.
Exacto, marketing de verano, para allá ir, los fanáticos vean, y este tipo de cuestiones.
Y para que caigan personas como tú que se la compran todos los años, ¿no?
Sí, yo tengo, imagínate, tengo un closet para la ropa de diario y un closet para la ropa relacionada con la Roma.
David, ahora que estamos en el tema mercado, pasamos a escuchar a Alejandro Parra, que lo pueden encontrar en Twitter con el handle aleparra-abajo, creo que es doble guión abajo. Después del Parra, es experto del fútbol turco y lo puedes leer en la cuenta Jugada Ensayada, guión abajo, que también es de Twitter. Él nos habla de este lateral turco que juega para el Lille, Mehmet Seki Çelik. David, vamos a escuchar a Alejandro, que nos da una radiografía de este lateral derecho turco.
Hola, muy buenas. Mi nombre es Alejandro Parra, Ale Parra por Twitter. Un gusto estar por aquí, por Planeta Roma. Y para comentar un poco sobre Seki Çelik, el lateral derecho del Lille. Un lateral derecho que para mí ha sido el lateral más regular de Francia en los últimos 2 años prácticamente desde su fichaje, un lateral cumplidor, un lateral que se esfuerza y que, en mi opinión, prefiere defender antes que atacar, que eso actualmente en el fútbol moderno no todos los laterales son así. Eso se aplaude muchísimo, sobre todo en una selección turca que tiene el sistema defensivo como prioridad. Y en el fútbol italiano, en caso de llegar a la Roma, estaría muy bien porque en Italia ya no es esa liga defensiva que todos pensábamos siempre, pero todavía se mantiene el trabajo defensivo, la labor defensiva como plano importante. Y por eso pienso que el turco podría cuajar muy bien en la Roma. Siempre ha sonado para la Serie A. Recuerdo que hubo un rumor que el Atalanta estuvo a punto de ficharle. Ahora fichó a Maele, el lateral derecho de Dinamarca. Para el Milan también sonó, lo recuerdo que lo comentaba en mi Twitter. Y yo digo que siempre han existido sus rumores, ¿no? De que va a dar el salto a la Premier o a la Serie A. En mi caso, yo preferiría que el salto fuera a la Serie A, porque ya digo, es un lateral derecho muy físico, muy imponente, se basa en el aspecto defensivo, en el plano de ataque, es cumplidor cuando quiere, sabe llegar, sabe... Cuando quiere, sabe llegar, cuando quiere, sabe atacar, y cuando quiere puede hacer algún ataque, ¿no? En el Lille ha producido unos 13 goles, si no estoy mal, si no mal recuerdo, unos 13 goles, unas 10 asistencias, unos 3 goles o algo parecido, ya va camino a los 100 partidos jugados en Francia. Y por eso digo que no es su fuerte el aspecto ofensivo como tal, pero sabe atacar, sabe llegar y sabe producir también. Pero como tal, la zona defensiva es donde mejor se desempeña, ¿no? Parte de su físico, que lo ayuda muchísimo, claramente, es importante en ese aspecto. Y sobre todo el ayudar a la defensa, ¿no? Actuar en ocasiones incluso como un tercer central cuando están en un contraataque o cuando están moviendo el esquema a lo largo del partido, sabe acomodarse y sabe posicionarse muy bien para ayudar a los centrales del Lille. José Fonte, sobre todo, que lo tiene por ese costado derecho. Hay que recordar que Şekip Şelik salió de la cantera del Bursaspor como tal, que es de las mejores canteras actualmente en Turquía, un equipo que sabe producir talento. Ahora mismo tienen unos 3 o 4 talentos que van a dar el salto. Por lo tanto, es una buena academia, una buena cantera que produce talento, sabe trabajarlo a los jóvenes turcos. Luego dio el salto entre comillas, porque se mantuvo en la segunda división, al Istanbulspor de la segunda división turca, un club de Estambul que no es tan reconocido como los grandes, pero también tiene su afición detrás, y dio el salto a ese club, y de ahí fue que lo fichó el Lille, ¿no? Un buen trabajo de ojeo que hicieron en la segunda división turca. Lo ficharon por algo más de 2 millones y ahora lo podrían vender por unos 15 millones según he estado leyendo. Por lo tanto, ha sido un jugador que ha ido paso a paso en su carrera, evolucionando poco a poco, ha ido creciendo, ya sabe lo que es jugar Champions, ya sabe lo que es jugar Europa League este año, ya sabe lo que es disputar partidos importantes, ganarlos y jugarlos bien además, con Turquía, con la selección, es el lateral derecho titular e indiscutible sin lugar a dudas. La competencia con él no es pobre, pero tampoco es la mayor, porque él es, ya lo digo, el lateral derecho más regular que ha tenido Turquía en los últimos años, y la realidad es que ya está para dar el salto a una liga del top 3 sin quitarle mérito a la liga francesa. Un placer estar por aquí, muchísimas gracias a todos y fuerza Roma, fuerza Roma.
Muchas gracias, Alejandro Parra, por participar. Por primera vez, creo que es tu primera participación en Planeta Roma, espero que se vengan más adelante. Feliz año, Ale, y gracias por participar con nosotros. David, ¿qué haces de Mehmet Şekip Şelik, este lateral derecho turco?
Yo creo que es una buena sugestión, una buena opción, sobre todo porque, como decía Ale, es un jugador que tiene un perfil diferente, sobre todo para momentos diferente. Hay partidos en que necesitas atacar mucho, hay partidos en que necesitas tener un poco más de solidez defensiva, de una rigidez táctica que a lo mejor Rick Cardup no te puede ofrecer.
Claro, que Rick Cardup te da un poco más ofensivamente que defensivamente. Este turco sería el balance.
Aunque en los últimos partidos se ha visto bastante correcto en ambas fases. Y este muchacho turco del Lille, según nos contaba Ale, es un jugador que es muy ordenado tácticamente, un jugador que es bastante sólido defensivamente, de muy buen físico, todos los medios, además de Ale, que es un crack con todo el fútbol turco y todo el fútbol europeo. Un jugador de muy buen físico y hoy el físico es muy importante para un y sobre todo por un carrilero en la ida y vuelta si se tiene en cuenta de que va a jugar probablemente con Fonseca si es que llegara en este mes de enero en una línea de cuatro en el medio jugando de carrilero largo de la ida y la vuelta siempre es importante tener un buen físico y tener unos pulmones que te garantice tanto subir al ataque como bajar a defender, a ayudar a dar una mano a tu compañero. El gran problema y el gran obstáculo en todo esto es las pretensiones económicas del Lille. Se habló de 15 millones, tanto Di Marzio como Sky Sport, Fabrizio Romano, mencionaban que es 15 millones y habría que saber si la Roma está dispuesta a invertir este dinero
Y por ahí se
en un
escuchaba
jugador.
también que el Everton está en contactos con el agente, ¿no? Del jugador.
Sí, hay un jugador que viene siendo seguido en las últimas temporadas, como decía,
Como
él
lo
está.
decía, claro, como lo decía Ale, es un jugador que viene siendo constante y viene siendo un nivel bueno en los últimos par de años, ¿no?
Claro, y esto llama la atención, un jugador internacional con Turquía que va a estar en la Eurocopa. O sea, si tú quieres hacer una apuesta por este jugador y crees que se puede económicamente, yo creo que hacer el esfuerzo ahora en enero sería importante porque si tiene una Eurocopa medianamente buena, probablemente se le aumenten 10 hasta 20 millones de euros. No sé, si tiene una Eurocopa buena, si es protagonista, siempre los torneos internacionales de selecciones son una vitrina muy grande que te... A muchos
Sí,
jugadores le
pero la
aumenta el precio.
adaptación también a mitad de temporada es un poco difícil para la. Son pocos los jugadores que llegan en el mercado de invierno y ya tienen un impacto inmediato, ¿no?
Sí,
Bueno, lo primero que se
realmente,
viene a la mente es el Ninja, ¿no?
yo realmente pienso siempre que es muy importante tener traer un jugador en enero que conozca la liga, que conozca el idioma, para que los plazos de adaptación sean mucho más cortos y pueda tener un impacto mucho más inmediato en el rendimiento del equipo. Pero estamos hablando de un jugador que en este sentido va a ser un salto adelante en su carrera, ha ido progresando de manera ascendente, o sea, de un paso desde Turquía hacia Francia, hasta ahora selección, ha jugado en Europa con el Lille. O sea que en teoría, a pesar de ser turco, no debe ser muy difícil su adaptación, aunque sabemos que la barrera del idioma siempre es un poco complicada. Pero si el jugador es importante, yo pienso que tú puedes adaptarte muy rápido si aprendes el idioma o si tu fútbol es tan, deja que hable por ti. Si este muchacho logra que su fútbol hable, no va a hacer mucha falta más. O sea, bueno, esto hay que esperarlo, es un rumor. En las próximas horas estaremos siguiendo cómo evoluciona este tema. Sabemos que Thiago Pinto acaba de llegar y estas cosas pueden variar bastante rápido.
David, para seguir en el tema calciomercato, danos una radiografía de la actualidad de Carles Pérez, porque parece que cayó en el orden de minutos de juego en escuadra de Fonseca, ahora es suplente y bueno, entra como alternativa, pero no viene marcando la diferencia y como lo digo, al parecer cayó en el orden de jugadores favoritos de Pablo Fonseca, se habla de que el Sassuolo lo quiere. ¿Qué más nos puedes decir de Carles Pérez?
Sí, los rumores de Carles Pérez, como he dicho varias veces en Twitter y lo hemos publicado en nuestra página, vienen sonando hace muchos días. Primero fue Diario Sport Español, en el cual yo no confío mucho, pero al ser un diario catalán, puede tener o debe tener fuentes cercanas al jugador con su agente y tal. Y se comentaba que Pablo Fonseca no estaba muy, o sea, no estaba muy convencido del rendimiento del jugador. Que si bien se ha visto afectada por lesiones, el COVID,
Mostró
problemas.
chispazos por aquí y por allá, pero nada de consistencia, David.
No, yo creo que la consistencia va más allá de. O sea, todo esto va más allá de la consistencia, sino por un problema táctico, meramente táctico, ¿no? Es un jugador de jugar mucho por fuera, un extremo clásico, un extremo de jugar con espacios, de jugar pegado a la banda. Y el juego hoy de Fonseca, con esta línea, con este esquema de tres defensas, cuatro mediocampistas y tres atacantes, dos de los atacantes son tres cuartistas que sobre
Claro,
todo
12
ponderan
más
el...
céntricos, no tan abiertos.
Exactamente, están más dedicados al juego interior, pero bueno, estamos hablando de dos cracks que son los que generalmente juegan arriba, aunque Lorenzo lo está haciendo, cuando juegan Miki y Pedro son dos jugadores que te pueden dar esa polivalencia de jugar por dentro y por fuera, pero son dos jugadores que tienen o sea, una experiencia y un nivel de fútbol que Carles Pérez hoy no tiene y que está adaptado a otra cosa. Pedro puede jugar mucho por dentro, puede jugar mucho por fuera, como lo hace Migui también. Y entonces esa es la idea de Fonseca como un reemplazo de estos dos que están arriba de Lorenzo, que es el que lo está haciendo ahora debido a la baja por lesión por Pedro, que podría perderse también el partido contra el Crotone, perdón, ahora a ver si puede llegar el próximo fin de semana listo. Pero la idea de Fonseca es buscar un jugador que se adapte a este estilo de juego, que juegue mucho por dentro, que sepa jugar por fuera, que sea polivalente, que le aporte al equipo, sobre todo en la construcción de la jugada, y eso es lo que pasa con Carles Pérez a veces, que se aleja mucho de la gestación, está esperando mucho por fuera, cuando el juego no va por ahí se desaparece por ratos, si le cae un balón con espacio sí puede ser letal, lo hemos visto marcar goles y llegar embalado frente al arco y pegarle, que tiene muy buena pierna zurda, pero se pierde mucho, es un jugador de fogonazos y no de consistencia, pero sobre todo marcado porque el sistema táctico no le favorece.
A ver, David, si hay jugadores que se está buscando su salida, tienen que ser reemplazados, ¿no?
Sí.
Se hablaba de un intercambio Robin Olsen y Bernard, el jugador de Everton, y también se hablaba y se venía hablando por bastantes ya meses y que tuvo un pase que no se llegó a concretar en el verano, fue el de Steven El Shaarawy a su regreso a Roma. Se habla también del regreso ahora en el mercado de invierno. Pero el Shanghai Shenhua de China no estaría dispuesto a cederlo tan fácilmente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es lo último del Shaarawy y su llegada a Roma o su posible llegada a Roma?
Según Sky Sport, el Shaarawy no quiere ir a otro equipo que no sea la Roma. Y oferta no le falta, ¿eh? Se ha hablado de la Fiorentina, se ha hablado del Atalanta como posible reemplazo del Papu Gómez. Se han hablado infinidad de clubes, incluso Torino se iba a mencionar en algún momento. No vieron la falta del Shaarawy. Él solo quiere ir a Roma, pero el gran problema es la fórmula de la salida con los chinos. Los chinos son complicado para estas cuestiones, y yo creo que va a ser difícil. Ya lo fue en el pasado mercado de verano, y Fonseca no quiere que le vuelva a pasar lo mismo, no quiere estar esperando un jugador eternamente en un mes que habrá hasta 7 partidos y que el mes de febrero empezará con un partido complicadísimo como es jugar con la Juventus de Turín. O sea, que Fonseca quiere un jugador ya, y al parecer todo lo indica que va a ser bastante difícil se llegue a un acuerdo entre la Roma y el Shanghái Shenhua, sobre todo por la fórmula que quiere. Quizás lo más que podría aceptar los chinos es un préstamo con opción de compra. La Roma no estaría muy segura de la inversión del Shaarawy por la edad que tiene, por los antecedentes que tiene, por el sueldo que tiene. O sea, el Shaarawy antes de irse a China se le ofreció un sueldo de 3 millones por Gianluca Petracchi, más bonos. Hoy cobra más de 10 millones largos, 12 millones está cobrando, y entonces esto es un obstáculo bastante grande. Y aquí en todas estas entra Bernat, un jugador que ya Fonseca dirigió en su tiempo en el Shakhtar Donetsk, un jugador que cuenta poco para Ancelotti y que se suma a todo esto, que el propio Ancelotti ha dicho que le gusta a Robin Olsen y se podría dar incluso hasta un trueque entre el brasileño y el sueco, que terminaría llevando al brasileño a la capital italiana. Y esto yo creo que estos todos estos factores se están conjugando para que el fichaje de Bernard tenga más o sea, sea un poco más favorable o sea más expedito para llegar a un la conclusión. Tendremos que esperar, como siempre digo, hay que esperar a que Thiago Pinto tome las riendas, ya tiene las riendas en la mano, ahora empieza a ejecutar y empecemos a ver por dónde irá el camino del mercado de la Roma. Pero siempre hay que decir que lo que dicen hoy los medios, tanto Sky Sport, que es un medio importantísimo, como los medios ligados o más cercanos a la Roma, es que el equipo no va a hacer locuras ni grandes inversiones, nada despampanante, todo muy con mucha medida, es lo que se habla hoy en el torno de la Roma sobre el mercado.
David, ¿algo más que quieras agregar sobre Calciomercato? Porque es el comienzo de enero y se van a hablar muchísimos nombres todavía alrededor del mes, ¿no? A lo que
Sí,
corre el mes.
Estamos empezando sobre el mes de enero y yo creo que vamos a estar mantener informados a todos por nuestra web planetaroma.net, pero nada, hay que esperar sobre todo para ver qué sucede. Estas cosas cambian
Y
muy
por tu
rápido,
cuenta
siempre
de
lo digo.
Twitter, Davidito-RC.
Sí, ahí estamos siempre hablando un poco, tirando un poco de dejando un poco de información para nuestros seguidores. Y hay que esperar porque estas cosas del mercado cambian muy rápido y solo podremos estar en sintonía con lo que va pasando según vayan saliendo las informaciones, sobre todo de las reuniones de los próximos días, las primeras reuniones personales entre Thiago Pinto, Fonseca y la dirección, que son los que van a marcar la línea del calciomercato y del club de aquí a largo, mediano, corto plazo.
Bueno, David, para terminar el programa nos metemos a nuestro último tema, el Crotone Roma por la fecha 16 de la Serie A, un partido que nos coge en el tercer puesto, inesperado, no muchos romanistas, como ya lo habíamos hablado, pensábamos estar en el tercer puesto a estas alturas de la temporada. Eso habla bien del equipo, eso habla bien del segundo año de Fonseca. Pero ahora es el turno de meternos al Crotone Roma. ¿Cómo llega el rival de turno de la Roma?
Yo siempre he dicho que, o sea, he estado sorprendido de manera grata de los ascendidos de esta temporada, sería Dias Spezia, Dias Benevento y Dias Crotone, que a todas luces es el equipo más débil de estos tres. Crotone, evidentemente, también ha tenido partidos que no le han salido las cosas, pero por ejemplo, si revisas el récord, tiene un empate ante la Juventus, partido de empatarle a la Juventus sigue haciendo que, o sea, la Juventus está muy mal, pero para empatarle a un equipo recién ascendido, la Juventus, aunque en muy mala situación esté, siempre es un mérito. Con esto no estoy queriendo decir ni alertar ni nada, pero es un equipo que juega a primer nivel, que siempre hay que respetar al rival. Y que yo creo que el mayor factor, o sea, el mayor foco en este partido va a estar en las decisiones que tome Fonseca, sobre todo sobre el 11.
Hay que decirlo, que está
El
último en la
afán de no.
tabla con solamente 9 puntos, ¿no?
Exactamente. La Roma se le vienen partidos muy importantes, sobre todo este fin de semana, después del partido contra Crotone, hay un partido
Esperemos que los
muy
jugadores no estén
importante.
pensando ya en los partidos importantes y no pensando en el Crotone. Yo pienso que cometerían un grave error.
Yo creo que hay que darle toda la importancia al Crotone, pero
Porque los tres
pensar
puntos
en
son
el
los tres puntos
partido.
igual, David. Mira, escúchame, a ver,
Sí.
¿qué piensa de esta teoría? Si seguimos esta temporada, y yo sé que no va a ser tan popular esta teoría, yo no estoy diciendo que esté totalmente de acuerdo, pero escúchame, si pasamos toda la temporada y perdemos con los rivales directos y le ganamos a los rivales más pequeños, probablemente terminemos entre los cuatro primeros. ¿Tú qué piensas? No sé.
Yo siempre pienso que hay que, o sea, si tú le ganas a los 15 de abajo, la ida y la vuelta, evidentemente el monto de puntos va a ser bastante rentable. Pero si uno de tus rivales directos hace lo mismo que tú, tienes que ganar al menos uno de los partidos a rivales directos para poder romper el empate y
Ah, bueno,
bate esa
claro, no
cuenta
vas a
por.
perder todos tampoco, ¿no? Pero la base grande de tus puntos son contra los rivales más pequeños, que es algo que no podíamos decir de la Roma
Exactamente.
de años atrás.
Exactamente, yo creo que hoy Fonseca tiene que darle toda la importancia a este partido contra Crotone, pero pensar un poco el partido contra el Inter, sobre todo porque él sabe que tiene mucha presión, se ha hablado mucho de los big matches, que no le gana a los grandes y tal, pero también tiene que pensar en las rotaciones porque se vienen muchos
El
partidos,
problema de
tiene
las
pocas.
rotaciones es cuando rotas y después en el minuto 60, 75, 60, 70, estás complicado, tienes que meter a tus titulares a que traten de buscar el resultado, ¿no? Espero que no pase eso. Si
Fonseca
rotas
puede,
mucho,
Fonseca puede,
puede pasar eso.
Fonseca, tampoco es que pueda rotar mucho Fonseca hoy, por ejemplo, en las bandas no tiene
No,
alternativas.
pero a ver, escúchame. Si sacas a Mkhitaryan y sacas a Pedro, en mi opinión ya estás rotando mucho. Así sean tres jugadores solamente.
Pedro ya está fuera,
Bueno, es un
Pedro no va a
ejemplo. Bueno,
estar
pero
contra el Col.
a esos tres tipos de jugadores importantes me refiero. Sacas tres de la columna vertebral importantes y ya estás moviendo el equipo, ¿no? Porque se siente, se
Yo sí creo
siente.
que Yo sí creo que o hay dos alternativas: o rotas desde el primer minuto, o sales con tus titulares ante el Crotone, matas el partido antes de los 45 minutos
En un
y
mundo
luego de
ideal.
los restantes 45 minutos, y en un mundo ideal, obviamente, cambias a los jugadores importantes y le das entrada a la segunda línea. Pero como no es un mundo ideal, yo pienso que Edin, por ejemplo, pudiera descansar contra Crotone, jugar Borja Mayoral, es una de las apuestas que yo haría. Quizás le daría un chance a Carles Pérez por Lorenzo Pellegrini,
Yo sí,
y
para
si
mí dos
dejaría.
personas así, a Carles Pérez y Borja Mayoral, los dos juntos, ya el equipo se siente, en mi opinión. Los 3 puntos valen igual contra el Crotone o contra el Inter, así
Sí,
que yo no sé cómo
evidente.
lo veo la rotación, rotar algo, pero no rotar tanto como para sentir al equipo. Y rotar tanto, me refiero 3 o 4 jugadores, me parece bastante.
Como te decía, solamente puedes rotar hoy, Fonseca, puedes rotar 3 jugadores, todos en ataque y quizás un defensor, descansar a un Smalling y que entre Kumbula, porque en los carriles no tiene alternativa. Está Spinazzola afuera, está Calafiori fuera, Santón incluso también estuvo fuera, no sabe, y lleva muchísimo tiempo sin jugar. No creo que Fonseca vaya a arriesgarse a poner a Santón en el partido contra Crotone. Quizás 5 minutos, 10 minutos, pero no creo que mucho más que eso. O sea, Castro y Bruno Pérez van a jugar obligados contra el Crotone. En el mediocampo es donde hay otras alternativas. Están Cristante y Diawara, que son los otros que pueden jugar. Quizás Jordan Veretout o Gonzalo Villar, uno de los dos descanse, pero no mucho más. O sea, estamos hablando de 3, 4 jugadores de 11. En Mirante incluso sigue entrenando aparte, no puedes rotar a Paul López. O sea, este grupo de jugadores tiene que seguir adelante a jugar Copa, a jugar Derby, a jugar. O sea, tiene que gestionar muy bien la plantilla. Yo sé que a veces es difícil gestionar estas cosas de las rotaciones, pero hay que hacerlas, ¿no? Porque no llegas a mediados de mes en buena forma física y te va a costar.
Como lo decíamos, va a ser un enero complicadísimo, porque si vienen después del Crotone, se vienen rivales de verdad complicados, como el Inter de Milán, se viene el Derby de la Capitale. Pero bueno, ya habrá momento de hablar de esos temas más adelante. El rival más inmediato es el Crotone, y esperemos que este equipo siga pasando las pruebas que hasta ahora viene pasando de carácter, ¿no? Y saquen los 3 puntos ante el último de la tabla, David.
Sí, son 3 puntos obligados que hay que sacar para poder estar en una posición bastante,
Para afrontar los siguientes
mantener la
partidos con un
posición.
poco más de digamos, de tranquilidad, ¿no? Y
Sí,
confianza.
teniendo en cuenta que Napoli y Atalanta tienen un partido menos, sacar los 3 puntos contra el Crotone yo creo que es fundamental. También teniendo en cuenta que la próxima jornada tendremos un partido importante como es Milan Juventus, porque el resto de los rivales va bastante asequible, o sea que los rivales de esas zonas pueden sumar de a tres casi todos, salvo estos dos que se encuentran entre ellos. En fin, yo creo que es importante ganar, pero también gestionar la plantilla. Así que Pablo Fonseca sabrá cómo gestiona este momento de la temporada, que no se ha antojado nada fácil, sobre todo viendo que tiene un grupo de jugadores muy reducido para maniobrar.
Bueno, amigos, yo creo que por acá vamos a ir cerrando el episodio 89. Yo me quedo, la moraleja del episodio para mí es lo que dije al comienzo, que me gustó que el equipo luchó los 90 minutos, corrió los 90 minutos y nunca dio la sensación de que se desesperó o de que se frustró. Siempre luchó, siguió corriendo y siguió metiendo. Yo me quedo con eso y esperemos que esa actitud se vea en el siguiente partido contra el Crotone. David, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos?
Bueno, no, como te decía, muchas felicidades a todos nuestros seguidores, que pasen un buen año, muchas buenas vibras, que todas sus metas que se propongan las cumplan y nada, estaremos por acá en el próximo episodio y nada, Forza Roma.
Bueno, eso fue todo por el episodio número 89. el primer episodio del 2021. Un placer que nos escuchen. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos escriben. La verdad es un placer poder interactuar con ustedes. David lo hace mucho, mucho, mucho más que yo. Pero bueno, siempre es un placer y estoy súper contento, David, de que estamos creando esta comunidad romanista, ¿no? Bueno, amigos, que hablamos después del partido contra el Crotone. Esperemos, como lo decíamos, sacar los 3 puntos. Que tengan un buen comienzo de semana, siempre con vibras positivas. Y como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao. La Puglia sarà